El último sábado, nuestra última clase, estuvimos hablando un poco de la inspiración del Nuevo Testamento. Y hoy ya vamos a comenzar a hacer una ojeada introductoria a los libros del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar especialmente con los Evangelios. ¿Por qué con los Evangelios? Si bien nosotros sabemos que históricamente hay libros del Nuevo Testamento que se escribieron primero, en importancia, pues los Evangelios son fundamentales porque ellos narran el nacimiento, la obra, el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, que sería como la piedra angular de la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, por eso vamos a comenzar con los Evangelios. Entonces, vamos a abrir un pasaje ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42, donde se nos habla un poco la labor que comenzaron a cumplir los apóstoles después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes, como hablábamos la vez pasada, los apóstoles son la figura principal de la iglesia primitiva, y no solo de la iglesia primitiva, sino de nosotros. Ellos establecieron el fundamento y la base de nuestra fe. Hechos 2, verso 42. Entonces, la iglesia, sus primeros años de vida, ella fue motorizada, ella fue fundamentada primeramente por la enseñanza oral de los apóstoles. ¿Sí? Dice ahí en Hechos 2:42 que y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la primer práctica que nosotros encontramos en la primera iglesia, que fue la iglesia de Jerusalén, es que la iglesia de Jerusalén estaba entregada a la enseñanza de los apóstoles. Lo que ya posteriormente consideraríamos como la tradición oral. O sea, primeramente la iglesia recibió la enseñanza oral de los apóstoles. El mismo Hechos de los Apóstoles, ahí en el capítulo 5, en el verso 42, después de que ellos son aprisionados, son perseguidos por la fe, se les prohíbe predicar el Evangelio por el Sanedrín, dice ahí en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, esa fue la práctica inicial del ministerio de los apóstoles. Si bien el Señor les había dicho, id por todo el mundo, usted va a notar que los apóstoles se quedaron en Jerusalén bastante tiempo. A veces nosotros comenzamos a leer Hechos 1, Hechos 2, Hechos 3, Hechos 4, Hechos 5, Hechos 6, 7, y nosotros pensamos que primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, como si se estuviera narrando una situación que sucedió muy rápido, pero en realidad estos pasajes históricamente podemos saber que por lo menos ellos duraron 12 años, 16 años sin salir de Jerusalén. Entonces ellos se entregaron enteramente primero a la predicación de la palabra en la iglesia de Jerusalén, estableciendo la doctrina entre los hermanos que vivían en esta ciudad. Ahora, nosotros sabemos después que el Señor ya los vio muy cómodos, entonces los zarandeó un poquito. ¿Sí? Comienza la muerte de Esteban y ellos comienzan a salir. ¿Sí? Aunque se nos dice que los que primero salieron no fueron los apóstoles, sino algunos miembros de la iglesia. Entonces, primeramente la doctrina cristiana fue establecida de una manera oral. La enseñanza que Jesús les había dado a ellos, lo que ellos habían conocido de Cristo, el Evangelio, el misterio del reino de los cielos y todos los asuntos que tenían que ver con la doctrina cristiana, ellos la comenzaron a enseñar de manera oral. Ahora el libro de Hechos nos narra cómo fue el progreso del Evangelio y la expansión del cristianismo en el primer siglo. Y comienza en Jerusalén, como el Señor lo había dicho, pero para los últimos capítulos del libro de Hechos tenemos que el Evangelio llega hasta Roma. 30 años de historia de la iglesia y ya el Evangelio ha conquistado la capital del imperio de la época. Ya hay iglesias en casi todas las provincias romanas y el evangelio deja de ser esencialmente un evangelio centrado en una comunidad judía a ser un evangelio ya predicado en todas las naciones. Y eso hace un cambio tremendo, porque para finales del primer siglo ya la iglesia predominantemente no era judía, sino en su mayoría era gentil. Sí, era cristiana desde un comienzo, tanto de judíos y gentiles. Pero ya para finales del primer siglo, la mayoría de cristianos no eran judíos. Y el evangelio había crecido en territorio y se había expandido grandemente. Ahora eso genera una gran dificultad y eso también generó una necesidad. Ya los apóstoles no podían suplir directamente las necesidades de la iglesia y hubo la necesidad de que ellos escribieran el evangelio y la doctrina que Dios les había encomendado. Entonces ahí surge la necesidad de los evangelios. Entonces nosotros vamos a comenzar a estudiar un poco los evangelios. Es una introducción, apenas vamos a pasar por encima mirando las características de esto. Ahora, nosotros tenemos cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los tres primeros son considerados sinópticos. Sinópticos porque de alguna manera tienen una visión parecida. O sea, ellos tratan casi los mismos temas, las mismas enseñanzas. Entonces, por eso se les ha llamado sinópticos. Esa palabra sinópticos fue usada en la historia de la iglesia. Creo que nuestro primer hermano que llamó a esto fue Orígenes. Ahora, ha habido siempre una discusión. ¿Cuál es la discusión? ¿Cuál fue el primero? ¿Sí? Porque si usted va a ver la similitud, usted va a comenzar a pensar que hubo uno que sirvió de fuente para los... Esa discusión siempre ha existido, y más en nuestros últimos años. La mayoría de académicos considera que el primer evangelio que se escribió fue Marcos. ¿Por qué Marcos? Porque la mayoría del evangelio de Marcos aparece tanto en Lucas como en Mateo. Tanto Lucas como Mateo toman mucho del material que se encuentra en Marcos. Pero la historia de la iglesia, especialmente los padres de la iglesia, cuando nosotros hablamos de los padres de la iglesia, no piensen en un cura o algo así, sino el término padre de la iglesia es usado para referirse a los grandes, si se puede decir, predicadores que existieron en la era posterior a la era primitiva, a la era de la iglesia primitiva. Entonces, los grandes teólogos del segundo siglo y tercer siglo son conocidos en la historia de la iglesia como los padres de la iglesia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ireneo, que era uno de los padres de la iglesia, él llegaba a decir lo siguiente: este es su testimonio en relación a los evangelios, a los sinópticos. Él dice: Mateo publicó el libro del Evangelio entre los hebreos en su propio dialecto. Mientras Pedro y Pablo predicaban el Evangelio en Roma, fundaban la iglesia. Muertos ellos, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió por escrito lo que Pedro predicaba. También Lucas, el seguidor de Pablo, escribió un libro del Evangelio predicado por Pablo. Luego Juan, el discípulo del Señor, que se reclinó en su pecho, también publicó un evangelio mientras residía en Asia, en Éfeso. Entonces miren lo que nos dice Ireneo. Ireneo nos dice, que es una persona que escribe en el segundo siglo, uno de los padres de la iglesia, que el primer evangelio que se escribió fue el de Mateo. Y él nos dice a quién se escribió, a los judíos. Después nos dice que Marcos era el intérprete de Pedro. Y que Marcos escribió lo que Pedro enseñaba, siendo este el segundo evangelio. Y después nos dice que Lucas, que era un compañero y discípulo de Pablo, escribiría el tercer evangelio, que ya era un evangelio que iba a ser dirigido a los gentiles. Y por último, Juan. Entonces, la mayoría de los padres de la iglesia considera que el primer evangelio que fue escrito fue el de Mateo. Ahora, los académicos de nuestra generación al estudiar el asunto dicen: no, es Marcos. Entonces hay una discusión ahí que si usted quiere introducirse en esa discusión, hay mucho material para considerar. La verdad es que es posible que haya sido Mateo, pero también es posible que haya sido Marcos. Hay un asunto de discusión. Entonces vamos a comenzar a estudiar los evangelios. Ahora, ¿por qué cuatro evangelios? Eso es muy importante. Cuando nosotros vamos a considerar las escrituras tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, Dios tiene la característica de narrar ciertos eventos y ciertos asuntos importantes por boca de varios testigos. ¿Sí? Eso le daría mucha credibilidad al evangelio y eso nos daría una perspectiva más amplia de quién es el Señor, cómo nació, su obra, su ministerio, su muerte y su resurrección. Si ustedes quieren, pueden ir abriendo un pasaje ahí en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, donde Pablo usa una palabra en el griego muy interesante que nos ayuda un poco a entender un poco lo que quiere darnos Dios a conocer al darnos cuatro evangelios. Dice Primera de Timoteo 2, 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Yo sé que usted conoce ese pasaje, ¿no? Dios quiere que nosotros oremos por todos los hombres, porque Dios desea que los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, esa palabra conocimiento, si usted puede ir a un interlineal o a un Nuevo Testamento en griego, es la palabra en el griego epignosis. Y esa palabra epignosis está compuesta de dos raíces. Una es gnosis, que es conocimiento, y la otra es epic, que se puede traducir como pleno conocimiento, ¿sí? No solo la palabra conocimiento, que sería gnosis, sino la palabra que usa Pablo es epignosis, dando a entender un conocimiento pleno. Y alguien usaba una figura muy interesante cuando usted tiene una pirámide. Cuando usted tiene una pirámide, yo no soy muy bueno dibujando, pero usted tiene varios ángulos. Y si usted se parara aquí en la punta de la pirámide, eso en el griego se llamaría una visión epic. ¿Qué es una visión epic? Que usted tiene la capacidad de acá arriba ver todos los ángulos de la pirámide. Todos los lados, el lado este, este, este y este. ¿Sí? Usted sabe, una pirámide tiene cuatro lados. Entonces la figura de la palabra epignosis, de alguna manera trae la idea, Pablo, de tener una visión amplia de un asunto, una visión profunda, una visión completa o plena. Y en cuanto al evangelio, ¿eso qué quiere decir? Si nosotros nos paramos aquí arriba y vamos a considerar la persona de Jesucristo, usted va a ver que Dios soberanamente dejó que la persona y la biografía y las buenas nuevas que nos hablaran de Jesucristo no solamente fuera considerado por una perspectiva, sino que Él soberanamente nos dio cuatro evangelios para que nosotros pudiéramos considerarle de una manera que completa y plena. Que eso es lo que Pablo decía que Dios quiere, que nosotros tengamos una visión completa o plena o amplia de la verdad. Entonces ahí usted ve muy interesante que Dios haya escogido cuatro hombres para traernos las buenas nuevas del evangelio en Jesucristo. Dios quería que conociéramos a Cristo en plenitud. Dios quería que conociéramos varias facetas y aspectos de su Hijo que el Señor providencialmente le permitió ver a uno de los evangelistas, ¿sí? También volviendo a la tipología del Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que trasladar el arca era como un cajón de oro y de madera, y él dice que él tenía en las cuatro puntas cuatro anillos y se atravesaban dos varas. ¿Para qué? Eso era como una especie de camilla, para que ellos lo pudieran cargar con los hombros, pero no lo podía cargar solo un hombre, sino que tenían que cargarlo cuatro sacerdotes, ¿sí? Y de alguna manera el arca es una figura del testimonio de Jesucristo, porque era de madera, que eso nos habla de la humanidad de Cristo, y también era de oro, y eso nos habla de la divinidad del Señor Jesús. Pero es interesante que ese testimonio debía ser llevado por cuatro levitas. Y asimismo Dios dejó que las buenas nuevas del Evangelio de salvación en la persona de su Hijo Jesucristo nos llegara de una manera epignosis, de una manera plena, de una manera completa y amplia, de tal manera que nosotros como cristianos tuviéramos una visión amplia y completa de la persona de Jesucristo. Como lo decía nuestro hermano Ireneo, también influyó mucho en el escritor, pues claro que su experiencia personal, claro que la dirección del Espíritu Santo, pero también los destinatarios. ¿Sí? Mateo, como lo vamos a ver ahora, él escribe a judíos y su evangelio tiene un corte bien dirigido hacia los judíos. Marcos escribe especialmente a los romanos, y usted va a ver que su corte tiene ese perfil. Lucas, en general, él escribe a los gentiles, a las iglesias gentiles. Entonces su evangelio es un poco diferente. Y Juan ya es un evangelio universal, de él no sabemos los destinatarios. Entonces, una visión amplia de Cristo, destinatarios diferentes y experiencias diferentes en los evangelistas, va a hacer que nuestra visión bíblica de la persona de nuestro Señor Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección sea muy amplia. ¿Sí? Dios quiere que nosotros lleguemos a un conocimiento pleno. Eso es muy importante. Si nosotros queremos conocer al Jesús histórico, al Jesús bíblico, al Jesús conocido por los apóstoles y predicado en la iglesia verdadera, necesitamos tener los cuatro evangelios juntos. ¿Listo? Hoy vamos a comenzar porque si uno se encuentra con la dificultad de que tiene que avanzar muy rápido, los temas son amplios y la idea tampoco es pasar tan rápido porque eso va a hacer que no lo podamos aprovechar al máximo. Entonces vamos a comenzar meditando especialmente los dos primeros evangelios, Mateo y Marcos. Vamos a comenzar con Mateo. ¿Por qué con Mateo? Porque de alguna manera Mateo es primero que Marcos en el sentido de que Mateo era uno de los 12 apóstoles. Entonces vamos a hablar un poco del Evangelio de Mateo. Bueno, el Evangelio de Mateo, aunque no nos dice quién es el autor como tal, hay un consenso general entre los padres de la iglesia y la historia de la iglesia de que fue Mateo, conocido como Leví, el escritor del Evangelio. ¿Sí? Nosotros tenemos varios padres de la iglesia que nos hablan de ese asunto. Ahora, tampoco tenemos un dato exacto de en qué año se escribió el Evangelio. Las fechas son aproximadas. Todos sitúan la escritura del Evangelio de Mateo antes del año 68 de la era cristiana. ¿Por qué antes del año 68? Porque el Evangelio de Mateo no narra la destrucción del templo, que hubiera sido algo, un acontecimiento que además de traer una gran cantidad de cumplimientos en cuanto a lo que enseñó Jesús, sería un hecho evidente que el Evangelio, irrelevante e importante, que el Evangelio no omitiría. Entonces, los datos de la escritura de este Evangelio, como el de Marcos, generalmente los estudiosos o críticos lo ponen en un periodo entre el 48 y 68 de la era cristiana, por causa de que se nos narra o no se nos narra la destrucción de Jerusalén. Ahora, si usted lee el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo tiene un mensaje principal, y usted lo va a ver en cuanto al Evangelio de Mateo, en cuanto al Evangelio de Marcos, en cuanto al Evangelio de Lucas y en cuanto al Evangelio de Juan. Mateo está muy interesado en presentar a Jesús como el Rey. Mateo está muy interesado en presentar a Jesús como el Mesías. Mateo está muy interesado en ligar a Jesús con el cumplimiento profético del Mesías prometido para la nación de Israel. Ahora, Marcos no. Marcos está muy interesado en presentar a Jesús como siervo. Lucas, como era un médico, como era un historiador, como él habla a un público más amplio, las iglesias gentiles, Lucas está interesado en presentar a Jesús como un hombre, como hijo de hombre, como una persona compasiva, que tiene misericordia, que ama a los gentiles, que ama a los hombres, que se involucra con las necesidades de las personas. Juan ya, él escribe con otro propósito. El Evangelio de Juan ya nos quiere presentar a Jesús como Dios, a Jesús en la eternidad, a Jesús en la creación, a Jesús como el centro de todas las cosas. Ya tiene una visión mucho más profunda de la persona del Hijo de Dios. ¿Ahora eso es contradictorio? No, complementario. Porque aunque Mateo no resalta el aspecto de la divinidad de Jesús, Mateo nos muestra la gloria de Jesús como Hijo de Dios y Dios mismo también. Lo mismo lo hace Marcos, lo mismo lo hace Lucas. Y aunque, por ejemplo, la intención principal de Mateo es mostrarnos a Jesús como rey, Lucas también lo hace. O sea, todos ellos concuerdan en el mensaje, es solo un evangelio, mas su enfoque es muy particular. Y en ese sentido, de alguna manera, el Evangelio de Mateo se puede resumir en tres frases, dijo alguien. El anuncio del rey prometido, el rechazo del rey prometido y el regreso en gloria del rey que volverá. Entonces, el énfasis del Evangelio de Mateo. Él presenta a Jesús como el rey, el reino de los cielos se ha acercado. Él presenta a Jesús como un rey estableciendo su autoridad en el Sermón del Monte. Él presenta un rey que es rechazado constantemente por hombres impíos, especialmente los religiosos de la época. Él presenta a un rey que fue a la cruz y que después de resucitar dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id. Hacer discípulo. Entonces, Mateo tiene esa intención, presentarnos a Jesús como rey, como señor. Mateo tiene la intención de enfatizar constantemente en las profecías que Jesús era el Mesías de Israel, que Jesús era el Hijo de David, que Jesús restauraría y restauró la autoridad de el reino de Dios aquí en la tierra. Usted va a encontrar que el Evangelio de Mateo es el que más habla parábolas del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. ¿Y cómo? El rey ha venido. Ese es el enfoque del Evangelio de Mateo, mostrarnos a Jesús como rey. Ahora, eso es muy importante, hermanos. Nosotros necesitamos conocer la verdad según la revelación inspirada de Dios. Sí, nadie puede negar, hermano, que Jesús es nuestro amigo. Nadie puede negar que Jesús es nuestro consejero. Pero primordialmente las Escrituras muestran a Jesús como rey, como nuestro Señor, como aquel que se le debe toda obediencia, toda sujeción, todo honor y toda majestad. ¿Sí? Cuando nosotros predicamos el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino no es una negociación, sino es un mandamiento a los hombres que se arrepientan y se dobleguen ante la autoridad del Señor de señores. Jesús es el Rey. Y aquellos que rechazan el gobierno, la autoridad, el señorío y la palabra de aquel rey, solo les espera lo que las parábolas dicen que les espera. ¿Sí se acuerdan de las parábolas? Muchas parábolas que muestran la importancia. Y el Evangelio principalmente es eso. El Evangelio es la propuesta de Dios para los hombres, para que los hombres reconozcan y se humillen ante aquel que Él exaltó hasta lo sumo, su Hijo Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Mateo es siempre actual, el Evangelio de Mateo es siempre relevante y el Evangelio de Mateo es muy necesario. Tal vez Yo pienso que uno de los aspectos más desconocidos de la iglesia en nuestros días es el aspecto del reino. Casi no se predica. Y cuando nosotros hablamos del reino, no es esa visión falsa que tienen los profetas de la prosperidad. Porque hoy en día se habla de la visión de reino. Hoy en día se habla de que nosotros somos gente de reino. Yo no sé si usted ha escuchado ese lenguaje. Pero no es el lenguaje del reino de los cielos. Sino es el lenguaje de que somos gente de reino, entonces tenemos que vivir como reyes. Somos gente de reino, entonces necesitamos conquistar las riquezas de los impíos. Esa no es la visión bíblica del reino de los cielos. La visión bíblica del reino de los cielos es que hay un rey. Y si nosotros estamos bajo ese reino, como el mismo rey decía, ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad? Sí. La visión del reino quiere decir que hay un rey. Y que nosotros somos siervos. Y que debemos vivir conforme a los mandamientos de ese reino. Por eso existe el Sermón del Monte. ¿Se ha leído el Sermón del Monte? Tan importante. Tan necesario. ¿Sí? Donde muestra el carácter de Dios. Lo que es una verdadera felicidad cristiana. Y también lo que es un ay. No vivir esas bienaventuranzas. Entonces, el Evangelio tiene ese foco como tal. Ahora, si ustedes se van a dar cuenta, decíamos ahora que los destinatarios son los judíos. El Evangelio de Mateo tiene casi 100 citas del Antiguo Testamento. El Evangelio de Mateo es el eslabón entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo siempre está ligando la obra, el ministerio y los milagros de Jesús a las profecías del Antiguo Testamento. Así está escrito, como lo dijo el profeta. O sea, él es como, de alguna manera, él coge el Antiguo Testamento y lo une con el Nuevo Testamento y usa bastante material del Antiguo Testamento porque él está escribiendo a judíos. ¿Sí? La tradición, la mayoría de tradición en cuanto al Evangelio de Mateo nos dice que él posiblemente fue escrito en arameo. ¿Sí? Ahora lo que encontramos son copias en griego, pero se entiende al leer la copia en griego que posiblemente es una traducción que se hizo originalmente en arameo para judíos. Entonces su enfoque... O sea, el original posiblemente fue en arameo. Lo que tenemos son copias en griego. Pero por el estudio de las copias y el lenguaje que se usa en esas copias, se da a entender que él tuvo un original en arameo, que fue traducido. Entonces, sus destinatarios son los judíos. Y usted nota y va a ver el énfasis de él, por eso en el Antiguo Testamento, y también el énfasis en él, en resaltar el rechazo que tuvo la nación de Israel, especialmente el ambiente religioso y político con la persona de Jesús. ¿Sí? El Evangelio y el ministerio del Señor Jesús fue dado en un ambiente donde habían varios círculos religiosos importantes, los fariseos, los saduceos, había también un grupo político llamado los herodianos, principalmente los fariseos, fue un movimiento de restauración de la religión judía que surgió en la época de los macabeos, que fue el periodo intertestamentario, más o menos 200 años antes de la era cristiana. Y estos macabeos surgen como una reacción a la invasión de un rey pagano griego conocido como Antíoco Epifanes. Y ellos, de alguna manera, por conservar la costumbre y la tradición religiosa, ellos se volvieron muy celosos en guardar la ley y los mandamientos que Dios había dado. Claro, con el tiempo ese movimiento de restauración tomó un toque religioso fanático, extremista, legalista, hipócrita, que es el que se encuentra Jesús en los evangelios. Ellos eran estrictos con la tradición judía. Ellos eran estrictos con la ley. Ellos fueron muy estrictos con la enseñanza de los rabíes de su época. Por otro lado está otro movimiento también religioso llamado los saduceos. Ellos tenían diferencias doctrinales. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos eran religiosos, pero era más un ala elitista. Generalmente eran los políticos de buena clase social en la época. Eran los que conformaban en su mayoría el partido político más grande del Sanedrín. Y entre ellos había una cierta rivalidad. Pero tenían un enemigo en común y se unieron bastante en el Evangelio. Se unieron en contra del Señor Jesús. Y por otro lado había un partido político que eran los herodianos, que eran algunos de los seguidores de Herodes el Grande. Es el ambiente político y religioso en el cual se escribe y en el cual nace nuestro Señor Jesús y en el cual se describen los Evangelios. Ahora, el Evangelio de Mateo tiene una característica, él resalta el rechazo de estos religiosos acerca de Jesús. ¿Y por qué? Y ahí es muy interesante porque comenzamos a ver algo muy precioso. Si ustedes conocen la historia de Mateo, ¿Mateo era qué? Un publicano, un cobrador de impuestos. Y Mateo, como publicano y cobrador de impuestos, él tenía una profesión que era rechazada por la cultura religiosa. En la época habían tipos de pecadores que eran estigmatizados. Primero, pues los borrachos, las prostitutas, los ladrones, lo que normalmente nosotros estigmatizaríamos también nosotros hoy por el pecado. Pero en el ambiente religioso de la época habían un grupo de hombres que eran los cobradores de impuestos llamados publicanos, que también eran bastante estigmatizados. ¿Por qué? Porque en el primer siglo Israel se hallaba bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? De alguna manera la nación de Israel llegó a ser una parte de una provincia romana. Entonces, ellos tenían un prefecto romano, ellos tenían condiciones del Imperio Romano y ellos pagaban tributos a los romanos. Ahora los romanos adoptaron una política muy pacifista, les permitieron seguir con su religión, les permitieron conservar sus tradiciones y para no tener la necesidad de cobrar los impuestos directamente, ellos contrataban a unos judíos. De alguna manera hacían como una concesión para que algunos judíos cobraran los impuestos y ellos pudieran administrar eso. Solo que algunos judíos se hicieron muy ricos. ¿Por qué? Ellos tenían una concesión. Ellos podían cobrar los impuestos y a veces podían cobrar más los impuestos. Entonces, al cobrar más los impuestos, ellos se volvieron sumamente abominables a los judíos, porque por un lado se enriquecían con la opresión del pueblo, por otro lado participaban de un gobierno pagano idólatra, y por otro lado ellos contrataban personas para que cuando la gente no pagaba les cobraran de otra manera. Entonces eran los cobradores de la época, ¿no? Los cambistas, los prestamistas. Era un negocio realmente deshonesto, desagradable. Entonces los judíos, en su celo religioso, tradicional, nacionalista, los aborrecían. Los... No, ellos eran parte del Imperio Romano. Ellos tenían que estar en sujeción a César, tenían que pagar tributo a César. Por eso vino la destrucción en el año 70, porque ellos se rebelaron contra el dominio de César. Y ahí vino César y destruyó Jerusalén. Y cumplió las profecías que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Pero en la era cristiana, cuando nace el Señor Jesús, cuando escriben los apóstoles, ellos están todavía bajo el dominio del Imperio Romano, ¿sí? Eso lo vamos a ver cuando leamos el Evangelio de Lucas, porque Lucas es un gran historiador y él nos muestra la manera como política y administrativamente se encontraba la nación de Israel. En el capítulo 1 y en el capítulo 3 de Lucas vamos a ver esos detalles. Entonces, el Señor, en medio de ese ambiente, él ve a un cobrador de impuestos y le dice, sígueme. Alguien dice que si Jesús hubiera seguido los patrones de marketing ministeriales de nuestros días, no hubieran cogido a un pescador, no hubiera escogido a un publicano, no hubiera escogido a un celote como Tomás. O sea, Jesús rompió los paradigmas. Él escogió de lo vil y de lo menospreciado. Era tanto que en algunos lugares los publicanos no podían entrar a la sinagoga. No podían ser discípulos de ningún rabí. No podían participar del culto público, porque eran personas que realmente la gente en general, y más que todo el ambiente religioso, los abominaba. Por eso Jesús le decían a los discípulos, ¿por qué tu maestro come con pecadores? Porque ustedes si van a leer el pasaje de que narra Mateo mismo y Lucas, cuando Mateo él se convierte, lo primero que hace, le hace es un banquete al Señor. Y estaban todos los amigos de Mateo, entonces el Señor estaba en medio. Por eso los fariseos se escandalizaban y rasgaban las vestiduras. ¿Por qué tu maestro come con pecadores? Pero eso ya es una enseñanza, hermano. Ya eso es una enseñanza, porque Dios escogería el vil, lo menospreciado. Y no solo fue Mateo, sino eso era una característica de la iglesia, dice Pablo. ¿Acaso entre vosotros sois muchos nobles? Decía Pablo a los corintios, no, Dios escogió lo pobre, lo vil, lo menospreciado, para que ninguno que se enaltezca. Y ahora mire lo interesante, esto todavía es más tremendo, porque por ahí dice el dicho que el Señor derriba el orgullo del soberbio, y el Señor le da dos tazas al que no le gusta. Entonces Dios coge a un publicano, transforma al publicano, y no, mire lo interesante, no escoge a Pablo, que sería el más capaz tal vez para predicar el evangelio a los judíos. ¿A quién escoge el Señor para que le escriba el evangelio a los judíos? Al publicano. Se ve lo interesante, hermano, la obra de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que transforma lo vil, lo pobre, lo vil, para avergonzar a los orgullosos, a los sabios, a los altivos de este mundo. Ahora mire otra cosa interesante, cuando usted estudia la vida de Mateo, es tan interesante, que un publicano realmente no tenía instrucción religiosa, porque ellos no se les permitía casi ni entrar a las sinagogas, y no podían ser discípulos de ningún rabí. Ahora Leví se convierte. ¿Y Leví lo que sabe es de qué? De plata. Porque era un hombre de negocios, era un hombre que se la pasaba con... Sí, una cuestión, un hombre de plata. Hermano, y usted va a darse cuenta que el Evangelio de Mateo es el Evangelio más grande y con más contenido bíblico. ¿Eso qué nos muestra, hermano? Porque hay gente que dice, no, hermano, es que hay gente que le queda más fácil que si una familia cristiana, los papás son pastores. Y yo nunca había leído un libro antes de convertirme, nunca había leído las escrituras, nunca había tenido la oportunidad de estudiar. Yo vivía en un mundo totalmente anticristiano. Bueno, piense en Mateo, así vivía Mateo. El mundo de Mateo era el dinero y no los libros, ¿sí? La codicia y no la devoción, pero el Señor lo transforma y hace de este un hombre de la palabra. Miren, hermanos, como les decía ahorita, el Evangelio de Mateo tiene casi 99, casi 100 citas del Antiguo Testamento. Sumando las citas de Juan, Marcos y Lucas, no llegan a las citas de Mateo, del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que Mateo fue un hombre de la palabra. Ahora, también es interesante, cuando usted lee los evangelios, usted escucha hablar a Pedro, usted escucha hablar a Juan, a Santiago, a Tomás, a Felipe, usted los escucha hablar a todos, pero Mateo pasa como si era un personaje muy, ¿qué? Silencioso, él no habla, él no se escucha discutiendo, él no se escucha ni siquiera preguntando. Pero Mateo aprendió una gran lección que ojalá todos aprendiéramos en nuestra vida cristiana también. Que el hombre de Dios debe ser tardo para airarse, ¿cierto? Sí. Lento para hablar y pronto para oír. Mateo aprendió esa lección, que el que tiene oídos, oiga. Mateo no habla, pero él siempre está oyendo. Mateo no habla, pero él siempre está prestando atención. Mateo no habla, pero él siempre está contemplando a Jesús, guardando su enseñanza. Ahora, cuando Mateo habla, tiene mucho para hablar, ¿cierto? Porque es la persona que ha aprendido a escuchar, a recibir cuando habla, tiene mucho para hablar. Eso es uno de los problemas que tiene, digamos, el cristianismo, especialmente la gente que predique la palabra en nuestros días. Cuando uno la va a escuchar hablar, tiene poco para hablar. ¿Por qué tiene poco para hablar? Porque no ha pasado tiempo escuchando. Y yo les quisiera decir a los que enseñan la palabra acá, sea en el ambiente, niños, jóvenes, familias, mujeres, o una iglesia como tal, si usted no es un buen lector, si usted no escucha predicación de hombres serios, si usted no conoce y escucha primero y se discipula, no debería enseñar la palabra. No debería enseñar la palabra. Muchas, perdónenme el término, muchas estupideces se escuchan en el púlpito de nuestros días. Porque hay hombres que no son de la palabra, y mujeres también. No escuchan. Cuando van a hablar, hablan simplezas. Hablan torpezas. Porque nunca se han discipulado. Billy Graham, el conocido evangelista, él dice que, una vez hablando ante 600 ministros metodistas en Londres, él dice que si tuviera la oportunidad de comenzar su ministerio haría dos cosas. La primera, dice, se prepararía tres veces más. Y la segunda, que él dice, oraría más. Él dice, ¿por qué me prepararía tres veces más? Porque acepté muchas invitaciones sin estar seriamente preparado. Predicador presbiteriano decía lo siguiente: si tuviera que ministrar 3 años o servir 3 años a Dios, duraría 2 preparándome. Y eso es tan importante, hermanos. Nadie puede hablar verdaderamente, útilmente, ricamente, si primero no ha aprendido a escuchar, si primero no ha sido discipulado, si primero no se ha preparado, si primero no ha estudiado. Primero no se ha comprometido seriamente a aprender. El maestro, antes de ser maestro, tiene que ser discípulo. ¿Sí? Señor, nos ayude a todos. Entonces Mateo en ese aspecto, él es muy rico. Mateo en ese aspecto, él muestra mucho lo que es la gracia del Señor. Tanto es que nosotros encontramos una colección de 5 sermones en el Evangelio de Mateo, sumamente rica. Si usted va al capítulo, no, vamos a ver, yo solo quiero que usted lo sepa, capítulo 5 y 7 encuentra una colección de mensajes conocida como el Sermón del Monte. Si usted va al capítulo 10, usted encuentra el sermón, aquellos que van a ser enviados a predicar la palabra, capítulo 10. Si usted va al capítulo 3, se va a encontrar la colección de las parábolas del reino de los cielos, capítulo 13. Si usted va al capítulo 18, usted va a ver una cantidad de enseñanzas donde se nos muestra lo que es el verdadero discipulado. Y si usted va al capítulo 24 y 25, usted va a encontrar una gran colección de parábolas y enseñanzas en relación a los últimos tiempos. Mateo es un hombre de la palabra. Mateo es un hombre de la palabra. Y como les decía, usted no tiene la excusa, ni yo tengo la excusa de decir, hermanos, que yo nunca leí. Mateo tampoco. Hermanos, que yo vengo de un ambiente de pecadores. Mateo también. Sí. Dios, generalmente, hermanos, y esto póngame cuidado, cuando nosotros tomamos una vida en serio con el Señor, generalmente Dios convierte nuestra debilidad en fortaleza. Amén. Lo que nosotros no podemos hacer naturalmente lo va a comenzar a producir por su espíritu y por su gracia. Esa es la obra que nosotros vemos en los discípulos. Entonces Mateo tiene mucho que enseñarnos. Ahora, Marcos. Vamos así por encima. Algún día, si el Señor nos permite, vamos a entrar a estudiar los evangelios. Marcos es escrito por un conocido discípulo llamado Juan Marcos. También la tradición de la iglesia es coherente y todos afirman que el escritor del Evangelio de Marcos es Juan Marcos. Un Juan Marcos descrito en las Escrituras. Podemos leer un poco la descripción familiar que nos da la Escritura de Juan Marcos. En Hechos 12, verso 12, se nos narra el nombre completo de este hombre. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces nos dice de este joven o este hombre que llegaría a ser el escritor del Evangelio de Marcos, que era hijo de una mujer en Jerusalén, donde la iglesia acostumbraba a reunirse, ¿sí? Juan era su nombre hebreo, Marcos era su nombre, no, su sobrenombre, o su nombre romano, ¿sí? Como así Saulo y Pablo. Saulo era su nombre hebreo, Pablo era su nombre griego o romano en esa época. Entonces Juan Marcos es el hijo de una mujer cristiana. Parece ser que él creció mientras Jesús ya vivía y cumplía su ministerio. A veces hay un relato en el Evangelio de Marcos de un joven que se le quita la túnica y sale desnudo. ¿Se han leído ese pasaje? Y muchos de los comentaristas dicen que probablemente es el mismo Marcos. Marcos era miembro de una familia piadosa. Su mamá, dicen que probablemente era una familia que tenía muchos recursos, porque él también es el sobrino de Bernabé. Y Bernabé se nos dice que era un hombre que tenía una gran heredad, ustedes conocen la historia, y que la vendió para ponerla a los pies de los apóstoles. Entonces la historia comenta de que Juan Marcos era de una familia rica, de una familia que era piadosa, donde se hacían las reuniones de la iglesia, y su tío fue el que entregó él la gran heredad para esto. Pablo también nos narra, Lucas nos narra en Hechos de los Apóstoles, que Juan Marco fue un compañero de él en el primer viaje misionero. Ahí en Hechos 13, verso 13, solo se nos dice que este joven en pleno viaje abandonó, pero fue un compañero. Dice, ahí Hechos 13, verso 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, que es el mismo Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces no se sabe, hay una discusión ahí, que qué sería lo que pasó en el viaje, porque ustedes recuerdan que en esa época ser misionero o ser apóstol no era un ministerio glamuroso. Sí, pero todos, como dicen que es sobrino de Bernabé, lo ponen como un joven. Entonces seguramente la presión del ministerio, las persecuciones, las enfermedades, la hostilidad que enfrentaban ellos y las muchas circunstancias que acompañaban el ministerio de estos hombres, hizo que Juan Marcos prefiriera volver a casa de mami en Jerusalén. ¿Sí? Y a veces el ministerio es para hombres. Y si los hombres no están en la suficiente madurez espiritual, con el suficiente carácter cristiano, van a venir las circunstancias y van a querer volver a la casa de mami. Por eso Pablo dice más adelante que los ancianos, las personas que cuidan de una iglesia, no deben ser neófitos, no deben ser nuevos convertidos, ¿no? Porque hay una tentación del diablo ahí. Hay una serie de dificultades que puede generar el nuevo creyente. Las personas que son involucradas en este tipo de ministerios que tenían que ver con el reino de Dios tienen que tener cierta madurez y cierta preparación. Entonces, más adelante nosotros encontramos que a pesar de esa circunstancia el Señor restauró a Marcos. Gracias al Señor, el Señor no, como decía la profecía, el Señor no apaga el pábilo que humea, ni quiebra la caña cascada. Marcos también es una enseñanza para todos nosotros, ¿no? A veces no es el tiempo de Dios. A veces no estamos en la condición necesaria para asumir cierta responsabilidad y cuando la asumimos, ¡pim!, nos quemamos. Necesitamos que Dios trabaje un poco más en nuestra vida. Ahora, eso generó un gran problema en la iglesia. Un terrible problema. Ese fue el primer cisma ministerial que nosotros encontramos en el libro de Hechos. Porque Pablo, al ir al segundo viaje, le dice a Bernabé, vamos a visitar las iglesias. Y Bernabé le dice, vamos a llevar a Marcos. Y Pablo dice, no. Y Bernabé dice, es mi sobrino, sí lo vamos a llevar. Y Pablo dice, no, nos abandonó. Y eso hizo que ¿qué? Que Pablo y Bernabé rompieran sus vínculos. Lastimosamente, providencialmente Dios deja esos escritos en el esos esas partes en la Biblia, porque a veces nosotros pensamos que no había problemas en la iglesia primitiva, no había problemas entre los hermanos que sirven. No, eso es parte, desde que haya hombres es parte de las cosas que vamos a enfrentar. Entonces, por causa de eso, Pablo continúa su ministerio y Bernabé se regresa con Marcos. Ahora parece ser que Bernabé tenía un ministerio más de consolación. Pablo era más el que coge el arado y mira, tal no es digno del evangelio. Y Bernabé era más un hombre de pastorear, de cuidar al nuevo creyente. Y eso había hecho Bernabé con Pablo. Entonces Bernabé se dedica a trabajar en Marcos. Ahora, el siguiente testimonio que nos da las Escrituras es que Pedro considera a Marcos un hijo suyo en la fe. Eso nos lo dice Primera de Pedro, capítulo creo que 5. Y más adelante también Pablo nos dice ya en varios pasajes, especialmente en Filemón, que Marcos se volvió un colaborador suyo. Y por ejemplo, Primera de Timoteo, que sé si lo podríamos leer. Segunda de Timoteo, al final de la vida de Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Pablo, hablando en su prisión, dice, diciéndole a Timoteo, 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, ahí uno ve la obra del Señor, ¿no? El Señor trabajó tanto en Marcos como en Pablo. Porque donde Satanás quiere poner muros, Dios crea puentes. Donde Satanás quiere dividir, el Señor quiere unir. ¿Sí? Y hay que tener también la suficiente madurez para aprender a perdonar y a restaurar. Porque a veces Dios restaura. Y Marcos es el testimonio de eso, un hombre que Dios restaura. Un joven que Dios lo pasa por cierto proceso y lo restaura. Ahora, la mayoría de, como decíamos ahorita, padres de la iglesia nos comenta que el evangelio de Marcos en realidad no es el evangelio de Marcos. Marcos lo que llegó a ser fue como un escriba del apóstol Pedro. Por eso la cita de Pedro ahí en Primera de Pedro es tan importante, porque de alguna manera Marcos no andó con un tiempo con Pablo, pero se volvió un compañero fiel de Pedro. Pedro lo consideraba un hijo en la fe, ¿sí? Y a veces nosotros debemos aprender, hermanos, que uno de los mayores problemas que puede tener la iglesia es la falta de generaciones que continúen el ministerio. A veces muere el personaje y se acaba el ministerio y se acaba la iglesia. Porque tal vez nosotros no hemos tomado la seria responsabilidad de preparar a otros para el ministerio. Usted ve que Pablo tenía una serie de compañeros, un Timoteo, que él tomó para llevarlo consigo, prepararlo, formarlo, y él después llegaría a ser su gran compañero. Y lo mismo pasó con Marcos. Marcos tuvo una gran... Yo pienso que Marcos fue muy privilegiado. Anduvo con Pablo, anduvo con Bernabé, anduvo con Pedro. Fue una escuela tremenda, ¿no? El Señor le permitió estar a los pies de estos hombres. Y él llega a escribir su evangelio dictado prácticamente por Pedro principalmente. Eso es lo que nos dice la historia de la iglesia. Eusebio, Papías, Justino, Mártir, Tertuliano, Clemente y Orígenes, todos nos dicen que el escritor del evangelio es Marcos, pero que era un intérprete o un copista de Pedro. Realmente no fue testigo de lo que nos narra, más fue un compañero de Pedro. Y eso cuando miremos un poco el estándar del canon o las razones por las cuales se incluyeron algunos libros en el Nuevo Testamento que no fueron escritos directamente por los apóstoles, era porque si no eran escritos directamente por los apóstoles, habían sido escritos por alguien que fueron la mano derecha de los apóstoles. En este caso, Marcos. Y en el caso de Lucas también, Lucas, con el apóstol Pablo. Ahora, también tenemos que hay una discusión, no sabemos en qué fecha se escribió, pero siempre todos se ponen, por ejemplo, antes del año 68. Algunos ponen primero a Marcos, otros después a Mateo. Unos primero a Mateo y otros después a Marcos. Pues ahí está la discusión. Los destinatarios. Los destinatarios. Ese evangelio fue escrito principalmente para romanos, especialmente para la iglesia en Roma. Pedro y Pablo, así como lo narra el libro de Hechos, terminaron su ministerio en Roma, ¿sí? La iglesia romana, la iglesia de la capital del imperio, llegó a ser una de las iglesias principales a finales del primer siglo, porque también era la capital del imperio, con más de 1 millón de habitantes, y todo circulaba en torno a ella. Como decían ahí, las carreteras llegan a Roma. Entonces, allí surgió una gran iglesia. No sabemos cómo surgió. No sabemos, porque la historia no nos habla de eso. Si Pedro fue el obispo de Roma, o el anciano de Roma, eso es tradición católica que no tiene base histórica. Pero sí sabemos que surgió una iglesia muy importante, y más adelante, segundo siglo, tercer siglo, ella iba a tomar un lugar muy predominante en el cristianismo, llegando a terminar en lo que nosotros conocemos en el siglo IV, con el comienzo del catolicismo romano por mano de la conversión de Constantino. Pero entonces el evangelio de Marcos está dirigido a romanos. ¿Por qué se ha dicho que está dirigido a romanos? Porque así como nosotros tenemos en el evangelio de Mateo unas características muy particulares, también las vamos a encontrar en el evangelio de Marcos. Por ejemplo, el hermano Warren Winsen, él llega y dice lo siguiente del evangelio de Marcos. Dice: el hecho de que Marcos escribiera con los romanos en mente nos ayuda a entender su estilo y enfoque. El énfasis de este evangelio se trata de la actividad. Los romanos estaban más interesados en la acción que en las palabras. Ahora usted va a ver que Marcos registra 18 milagros y 4 parábolas. O sea, Marcos, a diferencia de Mateo, porque Mateo es muy amplio en su contenido doctrinal, en su enseñanza, Marcos no está enfatizando en la enseñanza de Jesús, sino en las obras de Jesús.
Perdón,
18 milagros en comparación a 4 parábolas. Usted va a ver que siempre en el evangelio de Marcos Jesús está actuando. Siempre está allí viajando, siempre está sanando, siempre está haciendo milagros, siempre las multitudes están detrás de Jesús, ¿sí? Entonces, un evangelio donde nos muestra a Jesús, como decíamos ahora, como siervo. Eso es muy interesante, ¿no? Mateo resalta el señorío de Jesús, Marcos resalta el servicio de Jesús. Ahora, no es contradictorio, porque nuestro Señor nos dejó ejemplo. Y el ejemplo de nuestro Señor es que el mayor en el reino de los cielos tiene que hacerse el servidor. Y el que quiere estar en un púlpito, primero tiene que ponerse una toalla y lavar los pies. Y el que quiere tener una posición de privilegio, tiene que primero ensuciarse las manos. ¿Sí? Eso es bien importante. Pablo le decía a Timoteo: considera, Timoteo, lo que te digo. El labrador, para recoger los frutos, debe trabajar primero. Nosotros vivimos un cristianismo donde la gente quiere fruto rápido. El verdadero fruto en el ministerio, en la vida cristiana, es fruto del servicio. Es fruto del trabajo. Es fruto del sacrificio. Así como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y Marcos, que es el intérprete de Pedro, resalta esta realidad. Y ahora también es muy importante ver que Pedro en sí, a diferencia de Marcos, a diferencia de Mateo o de Pablo también, usted ve que Pedro no es un maestro de la palabra. ¿Pedro qué es? Evangelista. ¿Sí? El Señor le dijo a Pedro: te haré pescador de hombres. O sea, Pedro tenía la gracia de predicar el evangelio y la gente se convertía. Pedro hacía milagros, Pedro oraba por los enfermos, Pedro iba, Pedro... O sea, Pedro es un evangelista. Y a veces lo que nosotros somos es lo que más apreciamos de Cristo. En un aspecto, ¿no? Entonces Pedro siempre está resaltando a Jesús como eso. Como un gran siervo, como un gran evangelista, como una persona que está entre las multitudes. Una persona que está sanando y haciendo muchos milagros. Entonces el Evangelio de Mateo pues es relativamente pequeño, relativamente corto en enseñanza, pero él nos da muchos hechos. Marcos. Relativamente pequeño en enseñanza y él nos muestra son las grandes obras del Señor. Ahora, si Marcos presenta a Jesús como siervo, que la palabra también podría ser esclavo, porque Jesús se hizo siervo de los hombres, se humilló a sí mismo. Marcos no tiene interés de mostrarnos la genealogía de Jesús, porque un esclavo no tiene genealogía. Y a los romanos no les interesaban las genealogías. ¿A quiénes les interesaban las genealogías? A los judíos y a los historiadores. Lucas. Se ve esas diferencias en los evangelios, ¿no? Cambio Marcos que escribe a los romanos no le interesaba la genealogía de un... Entonces Marcos de una vez comienza, pum, con el evangelio de Juan el ministerio de Juan el Bautista y Jesús ya comenzando a predicar y haciendo grandes obras. También la diferencia entre Mateo y Marcos es que Mateo tiene mucho contenido del Antiguo Testamento, Marcos no. ¿Por qué? Porque las personas a las que le escribían no tenían interés en el Antiguo Testamento. Ni conocimiento del Antiguo Testamento. También, usted va a leer el Evangelio de Marcos y usted va a ver que Marcos comienza a explicar las tradiciones judías. Marcos comienza a explicar ciertos términos hebreos y usa palabras en latín más que los otros evangelios. Eso que nos muestra que él estaba escribiendo para romanos. ¿Sí? Eso es muy interesante. Ahora, el centro es el mismo. Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección. ¿Sí? No quiere decir que aunque el énfasis de uno sea diferente, estuvieran predicando otro evangelio. El evangelio es que el mismo. Solo que con otros destinatarios y con otros énfasis. Entonces nosotros podemos ver un poco eso en el ministerio de Marcos. Ahora, vamos a leer Mateo 24, verso 14. Vamos a leer las palabras de Mateo.
Perdón, Mateo.
24, verso 14. Y, bueno, otra cita, pero ya se las doy. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Miren lo que Jesús está diciendo en su sermón escatológico, hermanos. Ahora, como yo les digo y les he dicho varias veces, mi intención no es solo que usted tenga conocimiento. Esa no es mi intención. Atención, puedes poderlo llevarlo un poco más, porque la Biblia nunca solo trata de conocimiento. La Biblia siempre liga el conocimiento a la obediencia, la teología a la práctica, la piedad a la ética cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que nosotros aprendemos, hermano, debe tener un efecto en nosotros, ¿no? Mire esa frase, dice Jesús, y será predicado este evangelio del rey. Saber que el evangelio del reino es el énfasis de Mateo, ¿no? Por eso el énfasis, esa frase del reino ya es un detalle que es muy exclusivo de Mateo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que antes de que venga el Señor, hermano, debe haber un énfasis en la predicación de estos asuntos. ¿Sí? ¿Y eso qué hace, hermano? Que esto tenga importancia para nosotros. Nosotros necesitamos conocer este evangelio y predicarlo. ¿Sí? Hay tantas. Yo estaba visitando una iglesia en Cali. Entonces la persona que nos recogió y nos estaba llevando al lugar nos decía: yo me reuní en una iglesia donde le predican a uno partes del evangelio, Mateo no sé qué, la parábola no sé qué, pero ahora estoy en un lugar donde me dan alimento sólido. Entonces yo comencé, y es cierto, hermano, que hay lugares donde solo le predican a usted la parábola del sembrador, y lastimosamente solo para pedirle plata. Pero el evangelio, hermano, es tan rico. Hermano, usted, por ejemplo, si usted se leyera el comentario del Sermón del Monte de Martin Lloyd Jones, hermano, su cristianismo cambiaría. El Sermón del Monte. Ese yo creo que lo consigue. De este autor, Martin. No me acuerdo cómo se escribe el apellido, pero creo que es algo así. Martin, yo sé que si usted comienza a buscarlo en internet le va a aparecer. John Jones. Pero no me acuerdo, creo que está mal escrito. Creo que es así. Con idea. Algo así. Ese comentario, hermano, es revolucionario. Oh, si usted puede buscar el comentario de John Stott del Sermón del Monte. Sí, o de John Stott, el Sermón del Monte. Usted, su vida cristiana va a tener un efecto, va a tener un cambio, hermano. Porque realmente el Evangelio, hermano, la obra del Señor Jesús, la enseñanza del Señor Jesús, la muerte del Señor Jesús, la resurrección del Señor Jesús, ¿sabes? Son temas que nosotros no conocemos a profundidad. No conocemos las parábolas, el estudio de las parábolas. No conocemos lo que el Señor enseñó, escatología. No conocemos lo que significa ser verdaderamente cristiano. Yo me acuerdo, yo digo, si los cristianos leyeran el Evangelio, no se dejarían engañar, hermano. Hoy en día hay una serie de movimientos, el coaching cristiano. Tú eres, deséalo, tú eres la persona más importante, Dios quiere cumplir tus sueños, Dios. Y llega Jesús y dice así: el que quiere seguirme, tome su cruz y niéguese. El evangelio no se trata de que usted cumpla sus sueños. El evangelio no se trata de que usted se supere a sí mismo. El evangelio no se trata de usted. Comenzando por eso, el evangelio se trata de Jesús. Y si usted quiere seguirlo, en vez de cumplir sus sueños, usted va a tener que dejar sus sueños en el altar del sacrificio. Y en vez de buscar placer, usted va a tener que estar dispuesto a sufrir por seguir al Señor. Entonces el Señor llega y hace con un solo versículo que derriba todo ese tipo de teología falsa de nuestra generación. Bueno, si nosotros conociéramos las enseñanzas de Jesús, la manera como actuó Jesús, lo que hizo Jesús, ese evangelio nos cambiaría. Entonces haríamos muy bien, hermano, si podemos leer los evangelios, estudiar los evangelios, conocer a Cristo en los evangelios. A veces hay una interpretación muy errada que tienen las personas de los evangelios. Nosotros lo vamos a ver cuando hablemos de Lucas y Juan. Y es que a veces yo leo los predicadores usan eso muy mal hoy en nuestros días. Leen, por ejemplo, un milagro. No sé, el milagro de la cura del hijo de la mujer de Naín, el que estaba muerto. Jesús lo resucitó. Entonces comienza el predicador. Eso es muy común, hermano. Usted lo va a escuchar en casi todas las emisoras cristianas. Así como resucitó al hijo de la vida, así puede resucitar a tu hijo. Así como esto, entonces necesitas fe para creer. Ahora, ¿cuál es el problema de los evangelios, hermano? Los evangelios no son un tratado para que nosotros repitamos ciertas cosas. Los evangelios es un tratado para que nosotros conozcamos las grandes obras que hizo el único hombre considerado como Dios hombre, el único considerado como Mesías Salvador. Eso quiere decir que todos esos milagros lo que apuntan es que Él era el Mesías. Y a veces nosotros usamos el milagro para tratar necesidades. A veces usamos el milagro para despertar a las personas a fe, pero no para que conozcan al que hizo el milagro. Yo no sé si usted me alcanzó a entender la idea. Amén. Entonces usamos los milagros y los aplicamos de una manera donde las personas no conocen a Jesús. Entonces el Evangelio está hecho para que usted conozca a mi Jesús. Para eso se escribieron todas esas cosas. Para que usted leyendo pueda creer que Jesús es el Hijo del Dios viviente y creyendo tenga vida eterna. Entonces, conocer el Evangelio, hermano, y predicar el Evangelio, tal vez es uno de los grandes deberes que tiene la iglesia antes que el Señor venga. Y Marcos lo dice también. Marcos 16, verso 15. Hermano, este Evangelio no solo... 16, 15. Este Evangelio no solo necesita ser conocido, Marcos. No solo necesita ser conocido, sino necesita ser, ¿qué? Predicado. ¿Sabe cuánto uno dura predicando un Evangelio de esos, hermanos? Nosotros comenzamos a estudiar con la iglesia el Evangelio de Lucas, el más largo. Y llevamos 2 años y medio y vamos en el capítulo 8. O sea que hay muchas cosas que necesitamos conocer, hermano. Hay muchas cosas que necesitamos entender. La palabra de Dios es tan rica, hermano, tan amplia. Y nuestro deber es comprometernos a escucharla, a estudiarla y a amarla. Amén.